Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 13, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, capítulo 13. Y vamos a dar lectura nosotros a esta porción de la palabra, lo vamos a hacer alternadamente, desde el versículo 25 al versículo 33. Lo que vamos a ver es la historia de aquella oportunidad que tuvieron dos espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida. Ese grupo, que era formado por príncipes todos, eran los líderes de las tribus de Israel. Ese grupo se fue unido y regresó dividido. Los dos trajeron reportes distintos, trajeron versiones diferentes. Y vamos a ver cómo es el final de estos dos grupos, el final de uno, de los que optaron por irse por las excusas, y el final de los otros que optaron por irse a vivir una vida de fe y una vida de obediencia a Dios. 13, del 25 al 33 de Números. Yo leo el 25 en adelante, ustedes en el 26, por favor. Dice así el Señor en su palabra: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días todos, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. 28. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 30. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Padre, queremos poner en tus manos no solamente nuestras vidas, sino que también la intención que tenemos en nuestras vidas para hacer cosas a favor de tu reino. Señor, queremos pedirte que cambies nuestra forma de percibir las cosas, de ver las cosas, que al analizar, Señor, exactamente las cosas, nos demos cuenta que tú eres un Dios que está por encima de cualquier situación que podamos enfrentarnos. No queremos caer en la trampa, no queremos ser víctimas, y no queremos terminar nosotros dejando de hacer muchas cosas hermosas para ti, porque simple y sencillamente quedamos atrapados en la trampa de las excusas. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dicen por ahí que las excusas se han convertido en los cementerios de las buenas intenciones de muchas personas. Las excusas han sepultado el corazón, el deseo, la intención de mucha gente que simple y sencillamente han optado mejor por escudarse en excusa. Las excusas son el inicio de todos aquellos que debemos usar las excusas como razones, y luego que usamos razones queremos que se conviertan en un hábito en nuestra vida. Queremos cobardemente escudarnos o simple y sencillamente evadir compromisos porque no estamos en la disposición de hacerlo. En el mensaje de esta noche, lo que yo deseo compartir con ustedes y lo que yo pretendo transmitir, inyectar y vender la idea a la iglesia, es que Este grupo, el cual había sido seleccionado por Moisés, después de que Moisés había recibido la orden de Dios, en donde Dios le dice, mira, envía tú a los príncipes, a cada uno de las 12 tribus de Israel. Envíalos, por favor, para que vayan a inspeccionar la tierra prometida. Y le dio una lista de cosas que vamos a ver más adelante, la lista de lo que ordenadamente Moisés le pide al pueblo que hiciera. Pero el problema no está en ir, el problema es en la forma como ellos apreciaron y en el reporte que ellos trajeron. El grupo se fue homogéneo, el grupo se fue junto, el grupo se fue en una armonía, el grupo regresó dividido, y dividido en una categoría en que 10 estaban en contra de Moisés y de la idea de Dios, y 2 estaban a favor de poder confiar y obedecer en Dios. Entonces, aquí hay algo que a mí me inquieta, porque en el relato del capítulo 13, todo el capítulo 13, encontramos a un líder, el cual era Moisés, dando indicaciones y dándole instrucciones a un pueblo, y le dice, mira, yo he recibido hace un cuánto tiempo, una orden de Dios, y Dios me ha dicho que yo envíe a la persona que yo considero, que los envíe a la tierra prometida, que fluye leche y miel, para que vayan, porque queremos ver qué estrategia vamos a usar. Queremos saber cómo vamos a penetrar nosotros en esa tierra. Se ha hablado porque Dios ha dicho que es una tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés dice, yo nunca he estado del otro lado. Y yo lo que quiero es que ustedes vayan y que exactamente me traigan el reporte de las cosas que yo les voy a indicar. Entonces, Moisés les da una asignatura. Fíjese, la Biblia dice en el capítulo 13, versículo 1 y 2, para que usted se dé cuenta que no era cualquier gente, no era cualquier persona la que estaba allí. O sea, no era a cualquiera del grupo que habían escogido. Si usted se da cuenta, en el capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, oiga esto, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno, ¿cómo dice? Príncipe entre ellos. Era un grupo selecto, era un grupo súper especial, era un grupo que había sido calificado por Dios, y dice, yo no quiero mandar a cualquier persona. Cada uno de los grupos, cada una de las tribus van a enviar a su príncipe, a su representante. Y esto es curioso, porque es bien difícil ponernos de acuerdo entre líderes. Eso es dificilísimo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de ver las cosas y de ver la vida. Cuando no hay un consenso, cuando no podemos llegar nosotros a ponernos de acuerdo, cuando usted en el grupo que tenga que ser, si es eclesiástico, si es laboral, si es futbolístico, si no hay un consenso, si no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros, tenemos que hacer nosotros lo que dicta el líder, el jefe de todo. Entonces viene Moisés y les dice, señores, quiero que sepan que ya estamos a punto de entrar en la tierra prometida. Hemos salido nosotros de allá, se pasó el Mar Rojo, hemos salido de Cades Barnea, hemos ya atravesado parte del desierto y estamos ya nosotros pronto a poder llegar nosotros allá a la tierra prometida. Entonces, la asignatura de Moisés es esto. Vea usted, a partir del 17, siempre en el capítulo 13, versículo 17 en adelante. Entre el 17 y el 20, en estos tres versículos, están, por ejemplo, le voy a dar lectura del 17 nada más, y le voy a decir lo que yo tengo escrito acá, lo que Moisés les pide a ellos que vean. Fíjense, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquel al Negev y subid al monte. Esta es la orden, pero yo tengo anotado en orden exacto lo que está en estos dos versículos, y mire lo que la asignatura de Moisés. Hace una pregunta, ¿cómo es el pueblo? Fíjese pues, obsérveme esto. se ha asignado algo. Moisés viene y le asigna a 12 de los más grandes representantes de cada una de las tribus de Israel. Váyanse, y cuando ustedes vayan y regresen, el reporte que yo quiero que ustedes me traigan es este. Quiero, por favor, que me digan, que me describan y que me expliquen cómo es el pueblo. Yo no veo ninguna complicación con esto. Es de sencillo. Vamos a un lugar, vemos el pueblo, regresamos y contamos exactamente lo que vimos. El problema de en lo trabado que están estos dos grupos, que no fueron dos grupos, fue uno que se fue, es que los dos, estos 10 ven algo diferente y 2 ven otra cosa con otros ojos. Mire, otra cosa, ¿cómo es el pueblo? Hace una pregunta, ¿son fuertes? ¿Son débiles? Otra pregunta, ¿son muchos? ¿Son pocos? Otra pregunta que hace, ¿cuál es la condición de la tierra? ¿Es una buena tierra o es una mala tierra? ¿Cómo es la ciudad? Explíqueme. O sea, quiero que ustedes me den, por favor, la opinión, el concepto que ustedes tienen. ¿Cómo es la ciudad? Hago una pregunta más, dice Moisés. ¿Hay campamentos? ¿La gente vive ahí en tiendas de campaña? ¿La gente vive ahí en campamentos? ¿La gente vive ahí como nómadas? ¿La gente vive ahí como labriegos? ¿La gente vive ahí como beduinos? ¿O son plazas fortificadas? ¿Son ciudades grandes? Es preferible si sale con la mamá, porque solito no va a salir. Si la mamá nos podría ayudar y le va a llevar allá, y no hay ningún problema con esto. Es más fácil así. Exactamente. Entregarle a una persona, un desconocido, es complicado. Y luego que la mamá regrese. Eso es lo que queremos. Bien. Entonces, se hace la pregunta, ¿cómo es que viven allá? ¿Son tiendas de campaña? ¿Son beduinos ellos? ¿Son nómadas? ¿Son labriegos? ¿O son plazas fortificadas? ¿Hay fortalezas en ese día? O sea, Moisés dice, quiero por favor que me den todos estos datos, porque de acuerdo a la versión, al informe y al reporte que ustedes traigan, es como nosotros vamos a ocupar nuestras estrategias para poder entrar en la tierra que fluye leche y miel, porque ahí están los amalecitas, gente dura, gente de guerra. Tenemos que cambiar otra cosa que hace. El terreno de esa ciudad, ¿es fértil o es estéril? Si llegaran a encontrar ustedes árboles, fíjense lo que le dice el Moisés a ellos. Si llegaran ustedes a encontrar árboles, quiero que por favor me traigan una evidencia. Quiero que me traigan, que corten algo de lo que ustedes vean y traigan la evidencia del fruto que ustedes encontraron. Cuando más adelante vamos a ver que dice que venían dos, habían cortado un sarmiento y ahí venían varios uvas, y venían pues los gajos y los racimos, ¿no?, de las uvas. Ese sarmiento es el emblema de Israel. No sé si usted se ha dado cuenta que hay dos que llevan un palo y en el centro del palo van colgado el producto que había en la tierra prometida. Hasta aquí yo no veo ninguna complicación. El problema está a partir de que ellos fueron, ellos vieron, ellos analizaron y ellos detectaron. Y una vez que hayan detectado, regresan y el reporte es distinto. Lo que yo quiero, por favor, en esta noche, es que usted se dé cuenta que tiene que ser objetivo y que no caiga usted en la trampa de las excusas, porque los que cayeron en la trampa de las excusas, todos se murieron, excepto dos que dieron el reporte distinto. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer un reporte. Hágame en un papelito 10 puntos de lo que usted dio en el evento del domingo en la noche. ¿De acuerdo cómo lo haya apreciado? No, que falló esto, no, que falló lo otro, no, que no sé qué. Si su mente es negativa, si su mente es una persona que va a detectar lo negativo, fácil lo va a encontrar. Tratamos la manera de ser positivos. Tratamos la manera de ser objetivos y darnos cuenta que indiscutiblemente se pueden encontrar errores, que podemos solucionarlos. Pueden haber fallas que son correctibles para la próxima ocasión. Pero yo no me voy a quedar entrampado todo esto, la excusa para no poder decir o no formar parte del consenso con la congregación. ¡Qué fiesta más linda! ¡Qué festividad más hermosa! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! No todos podrán decir lo mismo. Entonces vamos a ver estos dos grupos. Por eso se hizo este sermón. Ahora, vea usted conmigo el reporte de los 10. El reporte de 10 que fueron perdedores. El reporte de 10 que fueron fracasados. El reporte de 10 que fueron pusilánimes, que fueron cobardes. El reporte de 10 que se quedaron trabados en sus excusas. Del 17 hasta el 29. Ahí aparece todo el relato. Desde el capítulo 13, del 17 al 29. Fíjese pues, observe conmigo esta expresión del 17. Y dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Sí, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, los gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Soán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo del Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron. Llévese conmigo, por favor, el versículo 25, y ahorita le voy a hacer una pregunta. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años pasaron el pueblo de Israel errantes en el desierto? 40 años. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí orando, 2 veces lo hizo. 40 días estuvo Jesús ayunando en el monte antes de ser tentado por Satanás el diablo. 40 días pasaron los 2 espías, y a los 10 que trajeron un reporte negativo, Dios los maldijo y les dijo: por cada año, oiga esto, ustedes van a vivir 1 año por cada día que estuvieron en el desierto. Por cada día que ustedes estuvieron allá en la tierra prometida observando, por la forma tan negativa, por la forma tan cobarde y por la forma tan irresponsable de ver las órdenes de Dios. Así que, por ese reporte que ustedes están dando y no querer ir a tomar la tierra prometida, que yo les estoy autorizando, dice Dios, por cada día ustedes van a pasar errantes 1 año, y fue un total de 40 años errantes en el desierto. Pregunta para las iglesias: ¿cuántos años nos ha tomado a muchas de nuestras iglesias andar errantes, de no llegar y conquistar, de alcanzar metas, de lograr objetivos? Porque hemos sido negativos, porque no le hemos creído a Dios, porque no hemos tomado nosotros en serio las cosas con Dios, no hemos puesto nuestra confianza, no hemos ido nosotros hacia adelante. Toda la vida hemos buscado una excusa. Parecemos muchas veces como las tortugas, que metemos nosotros la cabeza en la caparazón que tiene y queremos olvidarnos de la gran realidad y del reto que Dios nos presenta a nosotros. Por cada año que ustedes fueron negligentes, por cada año que fueron pusilánimes, por cada día que ustedes pasaron así, va a ser 1 año de peregrinaje sin llegar y sin perder, y con el riesgo de poder perder la gran oportunidad de tener la tierra prometida. Entonces, en el reporte que aparecen estos, mire lo que dicen ellos en adelante. Dice el 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, pero, y este es el fruto de ella, pero, mas el pueblo que habita, aquí viene, aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Aná. Amalek habita en el Negev, Y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El reporte de los 10 perdedores. Se lo voy a sintetizar y se lo voy a poner yo como lo tengo en el bosquejo. Miren el reporte de estos tremendos cobardes, de este grupo distinto que dejó de ser homogéneo, se convirtió en heterogéneo. El grupo unido que salió ahora viene dividido. Sus ojos vieron lo mismo, pero su mente y su corazón decodificaron una cosa diferente. Cuando nosotros no estamos sintonizados, cuando nosotros no sentimos igual, cuando nosotros no vemos las cosas como lo ven los demás, le voy a explicar por qué. Porque estos hombres, los positivos, miraban oportunidades mientras los negativos miraban obstáculos. Los positivos miraban una oportunidad hermosa para entrar en la tierra prometida. Los otros miraban obstáculos y miraban barreras. Mientras los dos positivos miraban la tierra que fluye leche y miel y ya saboreaban el producto, los otros olían a muerte. Mire, se lo voy a explicar lo que tengo en mi bosquejo. Este es el vivo ejemplo. Cuando se usan excusas para no triunfar, las excusas nos hacen ver a nosotros obstáculos. Las excusas nos hacen que todo huela a derrota. Las excusas nos hacen a nosotros ver barreras. Trajeron el fruto de la tierra, pero no se trata solamente de traer las uvas. Mira, Señor, tú nos diste la oportunidad que trajéramos un sarmiento de uvas. Mira las uvas, qué grandes. Son del tamaño de las naranjas. La naranja es del tamaño de los melones. Las sandías del tamaño de una gran troca. Señor, es cierto, todo es grande, Señor, allá. Pero tenemos un problema. Si en realidad es la tierra que fluye leche y miel, pero la tierra es muy buena, Señor, pero las ciudades son grandes, pero las ciudades son fortificadas, pero los habitantes son grandes, son gigantes, pero todo fue negativo. Todo el reporte fue negativo. Ninguno, pero aquí viene el problema. Y mire, salga ya. No le conviene. Por favor, corra, huya de esa actitud de derrotista, huya de esa actitud de perdedor, porque sus comentarios negativos lo van a convertir a usted en una persona que va a formar parte de estos 10. ¿Sabía usted que los 10 se murieron? ¿Sabía usted que los 10 no entraron en la tierra prometida? ¿Sabía usted que los 10, juntamente con sus familias, heredaron las plagas de Dios? Ve usted conmigo, se lo voy a comprobar. Números, capítulo 14, versículo 20 en adelante. Voy a irle mencionando los puntos importantes. Todo el reporte de ellos fue negativo. Yo me quiero concentrar al final del mensaje para ponerle a un grupo pequeño. Por eso, su mente, por favorcito, la mayoría no necesariamente tiene la razón. Las cosas nunca deben de hacerse porque la mayoría es la que decide. Aquí la mayoría estaba equivocada. Y dos eran los que tenían la razón. Y dos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Y dos fueron los únicos que vivieron. El resto murieron. Mira lo que dice capítulo 14, versículo 20. Entonces Jehová, él escuchó todo el reporte que había dado el pueblo a Moisés. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otro reporte, otra forma de ver la vida, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravación? Pero vea usted conmigo, por favor, en la parte más adelantito, en el versículo 30. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré, os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ok, aquí vengo, espérenme un segundo. Estoy tratando la manera de que piense y lo voy organizando en la idea y lo voy a poner bien para que usted observe una cosa. Primero viene Dios y le dice a Moisés, mira, manda tú a los príncipes, a cada uno de los líderes de las tribus de Israel, y mándalos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Mándalos para que vayan a inspeccionar. Mandan para que vayan a ver cómo está. Y usted ya conoce el orden de todo lo que Moisés le pidió al pueblo. Vayan al pueblo, quiero que me digan cómo es el pueblo, cómo son los habitantes, cómo son las ciudades, cómo es la tierra, cuál es el producto, todo. Y tráigame evidencia. Perfecto. Y los 10 que trajeron un reporte malo, todos murieron, todos, exceptuando 2, Caleb y Josué, hijo de Nun. Pero vamos a ver qué fue lo que dijeron ellos. Y es que esto es lo interesante. Ve usted conmigo en Números capítulo 13, versículo 30. Ahí estamos. En el 13, versículo 30. Fíjese pues. Ahora viene el reporte de 2 ganadores. Anteriormente leímos el reporte de 10 perdedores. Los perdedores miran obstáculos, los perdedores miran barreras, los perdedores huelen la derrota, los perdedores piensan que van a la muerte, piensan que van a fracasar. Esos son los perdedores. ¿Y si no viene gente? ¿Y si llueve? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no aceptan la invitación? ¿Usted cree que podremos llegar, llenar nosotros el centro de evento de la ciudad? Son los perdedores. Los ganadores piensan distinto. Mire lo que dice. Cuando estaban hablando los 10 perdedores, se pone en pie Caleb. Y mire lo que dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque aquí mire esto. Porque más podremos nosotros que ellos. Habían comenzado los 10 perdedores a dar un montón de leguleadas. Y un montón de cosas negativas. Sí es cierto, hay mucha gente, pero son gigantes. Sí es cierto, hay un buen producto, pero es peligroso. Sí es cierto, las casas son grandes, pero. Y todo era pero. Y se indignó Caleb. Y dijo, ya basta de ustedes. Eso no es lo que Josué y yo hemos visto. Eso es lo que ustedes han apreciado. Eso es lo que ustedes han creído. ¿Cuántas veces hemos nosotros tristemente y cobardemente calificado a Brownsville como un pueblo duro? Brownsville no es un pueblo duro. Brownsville no ha tenido las oportunidades de que nosotros los confrontemos con el Evangelio. Yo me hago la pregunta, ¿por qué a nosotros las cosas no van bien? ¿Por qué nosotros no tenemos necesidad de Radio Manantial para hacer publicidad? ¿Por qué nosotros no tenemos necesidad de televisión para hacer publicidad? ¿Por qué nosotros no tenemos necesidad de periódicos? ¿Y por qué nosotros, una sola iglesia, te llena el centro más grande de convenciones de aquí de la ciudad? ¿Por qué no piensan igual los otros? Una iglesia. ¿Por qué no piensan igual los otros? Pensamos diferente. Creemos diferente. ¿Y por qué pues esta gente piensa Matamoros es duro? No es duro Matamoros. Duros somos nosotros que no queremos hablarles a ellos del Evangelio. Duros no es Brownsville. ¡Mentiras! Brownsville no es difícil para el Evangelio. Brownsville es accesible. Brownsville es fácil. Quizá les ha faltado un buen approach. Quizá han visto alguna imagen distorsionada del Evangelio y quizá han escuchado por el mismo grupo de publicidad que tiene la iglesia evangélica de andar comentando las cosas negativas con inconversos. Pero Brownsville no es difícil. Se lo hemos demostrado varias veces con la ciudad. Hasta que Caleb vino, ya basta de ustedes, cállense, subamos. Es más, no les dijo, mire qué lindo Caleb, mire qué linda la personalidad de él. Él no vino, le digo, ustedes que no creen, quédense. Pero mi amigo Josué y yo vamos a subir. No, él le dijo, cállense y subamos todos. Cállense y vámonos y tomemos la ciudad. Pero mire lo que dice más adelante en el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, aquí viene, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían de reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro, ahí está, a nuestro parecer, porque tenían una forma muy distinta de ver las cosas. No solamente Caleb fue el que opinó. Vea usted conmigo, por favor, el capítulo 14, del 34 al 37. También opinó Josué. Ahora vea el reporte usted conmigo, por favor. Capítulo 14, versículo 34 al 37. Conforme al número. Aquí viene Dios y viene reclamándoles y le saca en cara a los negativos, a los perdedores, y les dice: conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceráis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esa multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Como quien dice de Dios: aquí me criticaron, aquí se rebelaron conmigo, aquí me rechazaron en el desierto, pues aquí van a morir, aquí van a quedar. Sigue más adelante Dios y los varones en el 36, que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero miren los dos amigos nuestros, nuestra inspiración, nuestra influencia. Josué, hijo de Nun, y Caleb dijeron: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Empiezo a terminar. El reporte distinto de los dos ganadores. Mientras sus compañeros miraban obstáculos, Caleb y Josué miraban oportunidades. Mientras otros miraban barreras y miraban muerte, Caleb y Josué miraban y saboreaban la victoria. Todos los que usaron de excusas, todos murieron en el desierto. Un año por cada día perdido en el desierto. 10 fueron los que murieron, los negativos, los cobardes. 2 fueron los que vivieron, los positivos, los valientes. Josué y Caleb heredaron la tierra prometida cuando pudieron haberla poseído los 12. Y esto es lo triste, que 2 llegaron a heredar la tierra prometida cuando tenían que haberla poseído los 12. A la iglesia no tengo ya más nada que decirle, a la iglesia no tengo ya más nada que comprobarle lo mucho que yo quiero esta congregación. Yo voy a poner al frente de la batalla lo mejor de mí, porque yo creo que Bronzeville se merece esto y se merecen muchas cosas mejores. No va a ser nada agradable tener que dejar ir al infierno a amigos, a compañeros de trabajo, a familiares, simple y sencillamente por negligencia y por excusas. Yo me hago siempre la pregunta: ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué no se atrevieron antes? ¿Por qué no salimos antes de las cuatro paredes? No quiero decir que Dios no estaba acá. Claro que Dios estaba acá. Lo que pasa es que no habían personas que pudieran ver el invisible, que pudieran ver las cosas que podían realizarse, las cosas que sí pueden ser, las cosas que deben de llamarse por su nombre, las cosas que pueden de hacerse cuando se pone por enfrente el corazón y la pasión. Sorry for you all. Muchos años perdidos cuando pudieron haber hecho grandes cosas para nuestro Dios. No sigamos ya más trabados, no sigamos ya más enredados en excusas. El día que nosotros no hagamos cosas grandes en Bronzeville no es porque Dios no lo quiera hacer, sino porque nosotros no creemos que Él lo puede hacer. Vamos a orar. Padre, te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos años de trabajo. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que den oportunidades y que no den errores. Gracias por aquellos hermanos que den la tierra prometida y que no den obstáculos. Gracias por aquellos hermanos que saborean el fruto de la tierra prometida y no ven obstáculos como los demás. Gracias por aquellos hermanos que pagan el precio, que ponen y arriesgan su vida para que las cosas sean posibles. Sigue bendiciendo, Señor, a esta iglesia. Ya no tenemos a nadie más que comprobarle. Ya no tenemos nada nuevo que hacer. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad y cuando hay ganas de hacerlo. Esta ciudad lo merece. Las docenas de amigos que no llegaron al evento, las docenas de hermanos, amigos, compañeros y familiares que no aceptaron y que fueron al evento, ellos serán el motivo más grande de nosotros de seguir luchando hasta que todos oigan, hasta que todos escuchen, hasta que todos, de acuerdo a la voluntad tuya, Señor, acepten a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Esta noche, usted que ha venido acá, no puede en ningún momento caer en esta trampa, la trampa de la excusa. No hay excusa absoluta para no recibir y aceptar a Jesucristo en su corazón. No se vaya en esta noche sin Cristo en su vida. Usted no ha venido acá por casualidad ni por coincidencia. Dios le ha traído porque Él tiene para usted un plan lindo y maravilloso para su vida. Aprovechelo. Hoy es el principio de empezar a entrar en la tierra prometida y disfrutar de todo lo que ella le puede brindar. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más regrese a esta congregación. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras todo el mundo está orando y todos estamos con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados, ahí donde usted se encuentra, yo le voy a invitar que usted repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche, y dígalo adentro de su mente con todas las fuerzas de su alma, Jesucristo, así: Señor Jesús, yo vengo a darte gracias por tu palabra y vengo, Señor, a recibirte a partir de esta noche y para siempre. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Los que estamos orando por usted, deseamos que en esta noche usted tome la decisión más importante, más trascendental de toda su existencia. Jamás, garantizado, jamás en la vida usted se va a arrepentir de la decisión que ha tomado en esta noche. Si usted ha sido honesto, usted ha sido sincero o sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, yo le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, nadie le dé, levante su mano. Ahí donde usted está, que Dios me le bendiga, 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 gloria a Dios, Dios me le bendiga. Alguien más, gloria, Dios me le bendiga, gloria, hermana Sandoval, por favor, para la izquierda, Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más, ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de avergonzarle, no se trata de pasar un momento nada a gusto con usted, no se trata de pena ni de sentirse cohibido, se trata de que esta noche usted ha tomado la decisión más importante de su vida y se va a recordar del 8 de agosto del 2007. Una noche de miércoles, le trajeron a una iglesia y el pastor predicó de que ya nada y ya basta de excusas y de no caer en la trampa de ellas. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, alguien más en esta noche, levante su mano, alguien más en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por esta iglesia. Síguela bendiciendo. Síguela prosperando. Sigue, Señor, trayendo más almas a los pies tuyos. Es nuestra oración y nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.